¡Ey! ¡Detente un momento! ¡Respira! No se trata de ser más ni de hacerlo mejor. Se trata de escucharte. El arte no cura, acompaña. No da respuestas, abre caminos. La creatividad no es un lujo, es inherente para existir. Permítete estar incompleto, contradictorio, humano, porque ese movimiento entre el silencio y la expresión empieza tu encuentro. Pinta, escribe, canta, cocina, muévete. No importa la imperfección, huella viva de la mano humana, ni la productividad ni el resultado. Deja que la creación te mueva y el tiempo se diluya y el cuerpo se aquiete. Entonces eres. Arranca la transformación.
Alberto, mira qué jersey más bonito me ha regalado una paciente.
Qué bonito.
¿Te gusta?
Muchísimo.
Es del color del mar. Sí. Pues no te lo puedes imaginar, lo ha tejido ella todo el verano, tiene 96 años, mirando por la ventana de su casa, viendo pasar a unos ciudadanos, a los vecinos, y teje que te que teje. ¿Sabes que tejer teje las neuronas?
Sí.
Sí, de verdad. ¿Habías escuchado que la prescripción artística está revolucionando la atención primaria en otros países, como en Inglaterra, Suecia, Finlandia, en los países nórdicos? E incluso ya está impactando Estados Unidos, hay universidades donde están desarrollándolo.
¿Sí?
Sí. Y eleva la calidad de vida, alivia el dolor y mejora la salud mental. Pero no me pongas esa cara, no es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Sacó un documento en el 2019, en noviembre precisamente, y el COVID apagó la mala noticia.
¿De verdad?
De verdad.
Yo pensaba que lo de el efecto beneficioso del arte en la salud tenía que ver más que con la belleza o con la trascendencia, con la posibilidad de relacionarse. con la capacidad de socializar, como una estrategia para luchar contra la soledad no deseada. Por cierto, hoy ha venido una paciente a mi consulta, 85 años, en situación de duelo por la muerte próxima de su marido, con deterioro cognitivo leve moderado y que sus hijos la han dejado sola. ¿Tú te lo puedes creer?
Vaya, pobre, y además en un barrio como el tuyo. Ahora ya sabemos que el código postal o tu parada de metro impacta más en la salud que tu propia genética. Ahí cobran importancia los activos sociales. Pues yo creo que pon tu abuelita a bailar, seguro que puedes en la asociación vecinal.
Hombre, seguro que mejora por aquello de la actividad física, por aquello de la movilidad, pero ya te digo, ¿no? Lo de la trascendencia y la belleza. ¿Tú crees que el cine cura? En la Somanfic llevan más de 15 años haciendo una experiencia de cineforum. Ellos sostienen que el cine es una, te permite crecer en empatía, analizar valores, siempre presentes en las consultas de atención primaria y siempre jerárquicos, y profundizar en la comunicación médico-paciente. O sea que realmente, bueno, es una experiencia interesante. ¿Tú te imaginas una plataforma digital con películas curativas que podría llamarse Netcure?
Parece que el arte y la cultura son un activo importante para estos casos, aunque es difícil en nuestro medio. ¡Hacen falta recursos!
Pues yo, que como lo veo factible. Y además vosotros tenéis mucho trabajo adelantado con eso del libro ese Divisible por ti, que no sé por qué se llama Divisible, porque debería estar dividido, tan tocho que es, con todas las películas ahí. Es muy interesante. Pero ¿sabes? Que ya nos han pillado la idea.
¿Ah, sí?
Filming ha sacado en su plataforma un apartado de películas que sanan con motivo de la Healing Arts Week, apoyado por la OMS, que se ha celebrado en octubre en Barcelona. La buena noticia es que tienen muy poquitas películas. Aquí sí que podríamos hasta colaborar con ellos.
Qué interesante.
Sí, ¿verdad?
Qué interesante. ¿Y cómo se llamaría?
Y yo pienso, estaba pensando justo eso, pues yo la llamaría de manera diferente. La llamaría Singing in the Brain.
Singing in the Brain. Mira, no sabes cómo me gusta la idea de Singing in the Brain, que además te propongo iniciar la revolución. Pues vale esto muchísimo.
Vengan días y caigan ollas, pues no es mala suerte que nos haya tocado la sala de espera número 13, que además siempre es la más llena. Ese número debería de estar borrado, si ya ni en el Museo del Prado hay una sala 13. Ay, ay, mira ese pobre hombre, está de los nervios y nos pone atacados a todos. Ay, no existirá otra forma de hacer las cosas que no encerrarnos aquí como en un establo y tratarnos con pastillas. Yo, aunque no soy creyente, prefiero quedarme dormida rezando que no tomar tanta golosina y eso que a mí me duele hasta el alma.
Señora, por favor, tranquila. No se le ve tan mal, de verdad. Uf, a mí sí. Yo cuando vine la primera vez, a mí me dolía el alma. Solo eso. Parece que ahora hay una nueva corriente para tratar a los pacientes como nosotras. Yo me encontraba verdaderamente mal. No comía, no dormía, no paraba de llorar. Me tuvieron hasta que dar la baja del trabajo. Pensé que me echarían, aunque tampoco me hubiera importado. Mi jefa la tomó conmigo, no paraba de exigir, y yo ya no pude más. Uy. Exploté y vine a ver a mi médico.
¿Y qué te hicieron para que estés tan contenta? Porque es que a mí ni me averiguan los dolores de que me vienen ni por qué los tengo. Mira, este dedo de aquí a veces se me queda con un dolor que es que no soy capaz. La rodilla, un dolor de cabeza. No estoy nada bien, la verdad, ¿eh? No estoy bien. Pero cuénteme.
Pues yo vendría al centro de salud con flores todos los días si hiciera falta. ¿Alguna vez lo he hecho? Mi médico me puso una medicación para el ánimo.
¡Ay, ya estamos con las drogas!
Ay, que no me deja usted continuar. Y me propuso entrar en un estudio en el que yo tenía que hacer una actividad artística, elegir.
Ay.
Yo, por suerte, tocaba el piano, pero tocaba en pasado. Madre mía, lo tenía olvidado. Pero me volví a poner con ello. Y me empecé a encontrar mejor y, como decimos en música, en unas semanas pasé de estar de modo menor a modo mayor. Parece ser que la música y el arte nos libera... Eso, gracias. Endorfinas. La cosa es que en unas semanas me recuperé, me empecé a encontrar mejor y ahora vengo a revisión.
Pues yo nunca he escuchado esto en la consulta. A mí no me lo han dicho. No lo sé. Todo esto que tú me cuentas a mí me suena muy raro, ¿eh? No sé, lo harán algunos médicos. Algunos tanto y otros tampoco. Ya me gustaría a mí esa terapia. Sí, la comedia debería de estar prescrita por la Seguridad Social. Sí. Ay, pero bueno.
Los artistas se convierten en coreógrafos de una experiencia. Y esta experiencia puede llegar a ser trascendente y comunitaria. Les lleva su pasión, el arte, las risas, su creatividad. Utilizan un pincel, un cincel, sus propias manos, su propio cuerpo o incluso un instrumento. Con ellos llevan al público a poder desarrollar su propia creatividad y hacerla suya.
¿Yo qué hice? Pues lo que le decía, señora, yo me puse a tocar el piano. Mi médico me dijo que eso es arte activo. Y la comedia que usted comenta, pues, imagino que sería pasiva o contemplativa.
¿Sí? No.
La cosa es que todo funciona en cualquier manera, pero cuando uno está peor, claro, lo más fácil es lo pasivo.
María José, yo creo que esto del arte y la salud en España está poco desarrollado, ¿no? Yo lo he visto en unidades hospitalarias, en servicios de salud mental, de oncología, para disminuir la depresión, la ansiedad. Pero la verdad es que con lo del COVID he visto en YouTube cosas que nunca creeríais. Y no tiene nada que ver con atacar naves en llamas más allá de Orión, ni siquiera con rayos C brillando en la oscuridad de Tannhauser. Tiene que ver con pianos en los pasillos de los hospitales, con violinistas en las UBIs, incluso en las unidades pediátricas, payasos con su nariz roja, ahí haciendo disfrutar a los niños. En algunos países lo llaman los doctores de la alegría.
Sí, lo he escuchado precisamente que los llaman en Argentina y en Brasil. ¿Te habías dado cuenta del papel que tienen los artistas en su relación con los pacientes? Es una experiencia brutal porque se les transfiere. Yo eso lo viví en una ocasión de manera brutal, en un acto para la prevención y concienciación de la violencia de género. Allí estaba Sandra Toral, que es profesora y actriz de teatro, y proyectaron un corto en la que ella es la protagonista, el corto es de Diego Arévalo, y después de proyectar el corto se estableció un diálogo en el que tres mujeres contaron su experiencia y cómo habían salido de ella. Allí todo el mundo nos quedamos congelados, petrificados, escuchando todos a una. Era una experiencia catártica, de esas catarsis que oyes de la tragedia clásica griega. Más de 100 personas en la sala y allí no se escuchaba ni el vuelo de una mosca.
Fíjese, a mí me dio tan fuerte que me puse a escuchar música a todas horas y al estar de baja tocaba el piano todo el rato. Tanto que mis vecinos me tuvieron que dar un toque.
Vaya.
Pero ya tengo una norma, no toco más allá de las 10 de la noche, claro. Que tampoco es cuestión de claro. Generar problemas.
Claro.
Pero parece que el arte apela a nuestro inconsciente y nos permite expresar emociones que con la palabra no podemos.
Como te decía, practicar cualquier modalidad artística va más allá del simple día a día, del entretenimiento, como comentabas antes. Impacta y revoluciona la vida del paciente. Una de mis pacientes dijo, a mí el teatro me salvó la vida. Y otro de ellos fue Santa Teresa. Sí, sí.
¿Qué me dices?
No ella, sus versos. Ah. Este paciente tenía una disfasia después de 2 ictus, uno de ellos hemorrágico. Y con los versos de Santa Teresa salió y ahora mismo está aprendiendo a Neruda. ¿Qué te parece?
Pues me parece sorprendente. Y efectivamente el arte hay que experimentarlo. En Madrid yo sé que hay cosas. En las jornadas de humanización se presentaron comunicaciones y póster. En el Congreso de Comunicación y Salud de la SENFIC hubo ponencias, hubo talleres. Luego está eso de arte y salud en la sala de espera, que no sé lo que es, pero que me suena fenomenal. Y luego incluso algún curso de formación también hay, ¿no?
Pues bueno, ha habido un único curso de formación de la SOMANFIC, de gente que era muy pro. Ya estaban inquietos por el tema o ya lo practicaban en las consultas. Lo bueno es que las plazas se terminaron en la primera semana, o sea que yo creo que sí que había interés en ello. Uh-huh. Y por otro lado, como te he comentado antes, está la Healing Arts Week de Barcelona, promocionada por la Organización Mundial de la Salud, pero desconozco de su impacto en atención primaria.
En Barcelona, justo hace un año, cerca de donde se celebró el Congreso de la SENFIC del año pasado, ya realizan paseos terapéuticos al Museo de Arte de Cataluña. Y en un CAP muy cercano han llegado a publicar un estudio piloto utilizando la música como terapia adyuvante. Y en Galicia están consiguiendo derivar arteterapeutas y a actividades artísticas. Los arteterapeutas serían como los fisios del espíritu.
Pues sí, dicen que la arteterapia no entra en nuestra cartera de servicios. Hace no mucho nos hicieron una propuesta desde la Universidad Complutense, desde el máster de arteterapia, que es el único oficial en España, pero nos contestaron esto. Pero yo creo que todo se andará. ¿Cómo lo ves?
Sí, pinta que es un movimiento que se está iniciando, ¿no? La verdad es que, bueno, puede ser un poquito como la revolución de los años 90 en la medicina, liderada por Rita Charon y por la Universidad de Columbia sobre la medicina narrativa. Uh-huh. Y realmente lo que se pretendía con esta revolución era vincular la enfermedad con los aspectos vitales, combinar la singularidad del paciente con la del médico y fusionar el sufrimiento del paciente con el saber clínico.
Esto y todo es lo ello, que hacía Gregorio Marañón.
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Y todo ello simplemente con la lectura o con la escritura. Lo curioso es que esta revolución de los años 90 parece que ha cristalizado poco las universidades y hay poco de esta enseñanza y estas sensibilidades a los alumnos. Que yo sepa alguna cosa en la Universidad Autónoma de Madrid, en la de Zaragoza, que les meten seminarios como de tapadillo. Pero bueno, todo se andará. Pero por cierto, no has contestado mi pregunta. ¿Tú crees que el cine puede curar?
Parece mentira que me hagas tú esta pregunta. ¿Cómo no va a ayudar el cine a reflexionar sobre el ser humano? Cuando te entretiene, te acompaña, te lleva al pasado, te lleva al futuro y a otros mundos. Por cierto, ¿has visto la película El olvido que seremos de Trueba?
Sí, me encantó, me encantó. Sí.
Pues ahí ya sabes que Javier Cámara encarna el personaje de un salubrista colombiano al que asesinaron. Y él decía que la salud se basa en 5 A's, que son alimentación, agua, aire, abrigo y apego. ¿Añadirías alguna A más?
Pues mira, con lo que estamos hablando se me ocurren 2. Una sería la A de aceptación, que buena falta nos hace en esta sociedad. Y la otra, por la conversación que hemos mantenido, sería la A de arte.
Bravo, muy bien. Pues respecto a esto, te voy a contar unos proyectos que empiezan por A y otras letras. El primero sería Artesana, que es el TFR que han terminado los residentes de mi centro este año y que se puede ver aquí en un póster. Es un trabajo cualitativo que trata sobre las percepciones de los profesionales de atención primaria sobre el potencial y los obstáculos para la PAAP. Uh-huh. Otro póster también de los residentes de ese centro sería Acercarte, que es un proyecto para el 2026. Respecto a la formación de los residentes para superar sus prejuicios y dificultades en la práctica clínica a través de la fotografía. Tenemos un buque insignia también, que es Saludarte. Es un ensayo piloto para el tratamiento de la ansiedad y depresión en pacientes jóvenes, dado que hay tanta problemática de salud mental.
¿Ensayo clínico?
Ensayo clínico. Caray. De momento el piloto, que nos ha salido positivo, pero todos andará con la doctora Ana Cisneros a la cabeza. Y después tenemos Cuidarte, que es el curso que has comentado. Mm. Y estos son los que yo conozco, porque seguro que, como sabemos, pues ha habido el piloto de música, etcétera, en otros lugares de España, que ya se está trabajando sobre ello. ¿Y qué te parece si te paso un QR con toda la información sobre la PAAP?
¿PAAP? ¿Y eso qué es? Y a lo práctico, ¿cómo se puede implementar? ¿Qué piensan los pacientes? Pensarán que estamos locos, y no te digo yo, nuestros compañeros de profesión.
PAAP es la prescripción de arte en atención primaria y requiere de una formación previa. Básicamente sigue la escalada habitual de las medidas comunitarias, que van desde los centros de salud hasta salud pública. Después de una primera valoración por un personal sanitario, estos pacientes podrían ser derivados a una actividad artística o a los arteterapeutas. Estos fisios del espíritu, como, pues, no sé, como los ingleses, hasta los suecos, recetan viajes.
Pues como decíamos, lo de la arteterapia cada vez es más complejo y lo vamos a tener que poner en marcha. Y no hay que confundir la arteterapia con la terapia artística o la prescripción artística.
Así. Mira, María José, como ya has visto, me tienes convencido. Y yo creo en la necesidad de que los centros de salud debería haber un poeta de guardia. ¿Conoces algún poeta de guardia?
Ahora, a Gloria Fuertes, que otra noche más. ¡Qué aburrimiento! Si alguien llamara, o llamase, o llamaría, la portera, que si su hija pare y recordase que soy poricultora, o un borracho de amor con delirio tremendo, o una señorita de aborto provocado, o una prostituta con navaja a la ingle, o un quinqui fugado, o cualquier conocido que por fin decidiera suicidarse. Y nada suena, ni quema, ni hiela, ni llama, en esta noche en la que, como en casi todas, soy poeta de guardia.
Seguro que están tomando café y a nosotras ni caso. Yo no vengo casi, solo si tengo algo. Claro, lo que pasa es que siempre tengo algo. Una desgracia. Y luego leer mucho es lo que tiene. Yo, que te enferma, estoy con el Google, con el Internet, y claro, sabemos mucho de las enfermedades y claro, te enfermas, ¿no crees?
En mi caso yo he dejado a un lado el Google y tantas redes sociales que lo único que hacen es atontarnos. Y como le dije, me puse a tocar el piano. Y te metes en ese mundo y empiezas a darte cuenta de cosas en las que no te fijabas. Como que hay a gente que no le dan asco las cacas de los perros. Y si los mocos de los niños. Incluso no les dejan entrar ni en pisos de alquiler a veces. En fin, que ves otras cosas. Y a los que nos cuidan, a nuestros médicos y enfermeras, los ves más cercanos, más humanos. Yo este año estoy mucho mejor, ¿no me ve? Este año estoy tan bien que he decidido empezar el año subida en unos tacones.
Un día como hoy, no malgastéis palabras conmigo, porque la voz humana únicamente es eficaz si encuentra el cauce de un oído que quiera interpretarla. Ángel González, palabra sobre palabra.
Todo esto de la poesía, la música, la pintura, es muy integrador. Primero tuvimos el PAP, luego tuvimos el PACAP. Yo creo que el PAP, prescripción de arte en atención primaria, hay que empezar a liderarlo. La pregunta es, ¿es esto factible?
Bueno, pues factible sí que es, porque yo creo que tú no conoces la buena noticia. Y es que el 8 de octubre del mes pasado, los ministerios de Sanidad y Cultura firmaron un acuerdo para insertar la un acuerdo para poner en marcha el arte en la salud,
en
toda la sanidad, pero hablaban específicamente de la prescripción de arte en atención primaria.
Incluso, interesante.
Muy interesante. Incluso de montar una plataforma en la que poder agrupar todos los activos sociales de cultura a nivel nacional. Pero más allá que eso, aparte de tu pregunta, si es factible o no es factible, la primera pregunta es, ¿por qué es necesario el arte en la medicina de familia? Y la segunda pregunta es, ¿qué necesitamos los médicos de familia y todos los profesionales de atención primaria para ser prescriptores de arte en esta atención sanitaria tan convulsa?
Pero ¿no ves que no nos atienden?
Bueno,
ay, de verdad, yo me encuentro tan mal que cumplo 2 o 3 cada año. A partir de los 60 que te caen como amontonados de golpe. Y estos doctores no se merecen ni la luz que entra por la ventana. Es que no se merecen nada, se me traban las palabras, es que estoy fatal.
Sí, 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 estoy de aviso yo. ¿Otro? Venga, pásamelo. Venga. De acuerdo.
¿Qué se me pasa?
91 años, una señora con catarro. Bueno, dile a la cuidadora que le dé un paracetamol que ahora vamos a por ella. Hoy tenemos 3 avisos y con la que está cayendo de agua probablemente caiga alguno más. En realidad, lo que yo vengo a contaros es que estoy hasta el moño que no tengo. Por un lado, los pacientes, que lo quieren todo para hoy. Luego se sientan a la consulta y no terminamos nunca, por mucho que uno priorice. Harto de discutir con el doctor Google y que me gane la partida. Y no os cuento nada con la que se avecina con la IA, que no sé si es inteligencia u otra cosa. Tengo la convicción de que la mayoría de los pacientes no pueden con los avatares de su vida. Y la sensación de que nosotros no tenemos ni recursos ni tiempo. Ejemplo, gestión de las ITES. Como dice el refrán, se junta el hambre con las ganas de comer. Y de los de arriba, ¿qué os voy a contar? Cartera de servicios. La cartera para ellos y los servicios para nosotros.
Eso sabíamos que iba a recordar.
Y cada día más aplicaciones informáticas, pero eso sí, todas metidas en la consulta. Vamos a ver si nos aclaramos de una vez. La burocracia informatizada es burocracia. O la sacamos de la consulta o nos ahogamos. Mm. yo que soy viejo, pero un poco friki, he solicitado un community manager sentado a mi consulta para que me lleve las cosas informáticas y yo dedicarme a lo que sé, a gestionar procesos clínicos. Ya sé lo que me vais a decir, pobre desgraciadico. De ilusiones se vive. Y de las asumir las ausencias laborales un día sí y otro también, no quiero ni hablar.
Ni hablar.
Y la edad, que también cuenta. Que cuando uno es joven, todo es adrenalina y hacer, y hacer, y hacer.
Y cuando llega a los 60, lo que necesitas es acetilcolina. Dejar de hacer, dejar de hacer y dejar de hacer.
Como la vida misma. ¡Dios! ¿Qué ganas tengo de jubilarme? Marcharme a mi tierra soriana a cultivar el espíritu de Antonio Machado y de paso unos buenos tomates.
Que me manda al mostrador que se les ha roto el ordenador y que no me puede atender. Esto es como la Semana Santa, ¿eh? De estación en estación. Aquí nunca se termina. Con reverencia temerosa. Escuchaban mensajes tan incomprensibles como los de la llama, la ola, el trueno. Tal vez con la misma inquietud con que escuchamos al doctor que diagnostica nuestro mal utilizando tecnicismos nunca oídos, de manera que no sabemos si impasible y profesional es nuestra muerte lo que anuncia o es la vida.
Preguntabas si el arte es necesario en la medicina. Yo te diría que la medicina es arte. Y ya lo decía William Osler, la medicina es la ciencia de las probabilidades y el arte de la incertidumbre. Y efectivamente, arte y ciencia deben de estar ahí, en una profesión como la nuestra, que requiere sensibilidad, humanidad y creatividad.
Efectivamente, pero como el ordenador que comentábamos antes, se nos ha quedado bloqueado nuestro ordenador, habría que continuar con la presentación.
Cosas del directo.
Cosas del directo. Hablando de la experiencia, precisamente los pacientes quedan muy satisfechos con la prescripción de arte en atención primaria, tanto que ellos se sienten tratados de forma íntima, más allá de la medicina personalizada. Y respecto a nosotros, es como un hilo rojo que te vincula a la sensación y a la razón por la que estudiaste medicina o enfermería. Pero va todavía más allá. El arte cuida al que cuida. Yo ya sé que soy un poco pesada con lo de las revisiones sistemáticas, pero hay muchas revisiones sistemáticas que hablan de tratar a los pacientes con desgaste profesional, porque es un tema de impacto mundial. Y refiriéndonos de nuevo a la OMS, ha sacado hace menos de un mes un documento en el que decía que una de cada cuatro enfermeras está quemada y uno de cada tres médicos.
Eso es tremendo.
Eso es tremendo.
Es tremendo. Puedo imaginarlo. La verdad es que el bienestar del profesional sanitario sin duda alguna repercute en la calidad de la atención. Habrá que buscar nuevas maneras de afrontar la consulta, nuevas estrategias, nuevas herramientas que nos vinculen con eso que tiene la medicina de casi de sagrado al plantearse el abordaje de los pacientes y de los seres humanos.
Sí, pero esto de sagrado, la verdad es que es importante, pero para ello también hay que tener un entorno que te cuide. El arte en un entorno adecuado previene el desgaste profesional. Y el arte no solo cuida, como habíamos dicho antes, sino que previene y trata. Y el entorno a su alrededor, claro, pasar consulta en bajos, donde huele mal, donde no tienes espacio y no hay ventilación, y bueno, todos recordamos el COVID, es tremendo. Pero el arte también tiene otro aspecto ligado a lo sagrado, en el que cuida a las personas que han sido víctimas de violencia de género y otras violencias. Yo, de hecho, tengo alguna experiencia en este caso. Y el Jamil Zaslab de la OMS, que es su representante, ha ido a países como a Uganda, Ucrania o a la guerra de Gaza. Y allí ha ejercido para tratar a las personas que están perdiéndolo todo, ¿no? Hasta las vidas.
Sí, sí.
Y respecto a la atención comunitaria, pues la atención comunitaria, lo bueno es que el arte hace comunitaria la atención, no solo trata a individuos.
Por cierto, comunitaria, primaria, otra A mayúscula.
Sí,
¿cuántas llevamos?
Pues yo creo que son 8, ¿no?
¿8 o 9?
Pues llevamos 8. A mí me gustaría realmente llegar a la décima, así
Venga.
Que tenemos que seguir pensando. Pues es alucinante en esto de lo que estábamos diciendo, que se puede observar y en los trabajos que hemos realizado se comprueba que el arte hace que se conecten los pacientes con los profesionales sanitarios y con el entorno. Y entonces, ¿qué pasa con el entorno?
Parece claro una cosa, que el arte puede servir para dos cosas. Uno, para un crecimiento personal y dos, para entornos más amigables a la hora de trabajar.
Pues sí, parece que efectivamente en determinadas situaciones el arte no remedia situaciones, pero sí ayuda a consolar esa tristeza muchas veces escrita en el contrato de la vida y a sublimar el dolor y a entender las cosas que te suceden, ¿no? El cáncer que te sobreviene, la casa que has perdido, la muerte de un familiar.
Sí, o sea, tenemos ya comentado antes lo de la OMS, pero en España hay varias instituciones que también han ido, pues por ejemplo, a Valencia, Trasladana, como arte paliativo. Y yo creo que no podemos olvidar tampoco a todas las personas que han perdido sus campos y sus casas con los incendios de este verano, ni olvidar la isla de La Palma, en la que estuve en enero de este año, que todavía queda mucho por recuperar.
Y además creo que ha habido otras instituciones que han estado en la Dana de Valencia ayudando. ¿Qué falta hacía?
¿Y qué más se te ocurre, Javier? Que yo creo que tú traías algunas ideas.
¿Tienes alguna propuesta práctica?
Tú que estás a punto de jubilarte, ¿nos vas a dejar algún legado?
Podría continuar.
Venga, sale.
¿Podrías continuar?
Os voy a decir una cosa. Yo me voy a jubilar y soy parte del problema y no de la solución. Pero si es verdad que lo que he escuchado aquí esta noche, la prescripción de arte, puede mejorar la salud, hacer barrio, ampliar las redes sociales, incluso he llegado a leer que disminuye el número de consultas y el consumo de determinados medicamentos, que todos estáis imaginando,
pues habrá que materializarlo.
¿Y por qué no empezamos con un manual de arte, de prescripción de arte en atención primaria que nos sirva de base para empezar a aprender? ¿Cómo lo veis?
Lo veo bien. Y te voy a dar otras tres ideas más. Uno, un grupo de SENFIC que se llame PAAP, Prevención de Arte en Atención Primaria, similar al PAS y al PACAP, que nos iluminen el camino. Dos, esto ha de ser liderado por los profesionales de atención primaria. Y tres, la prescripción de arte puede ser una forma de reinventarnos. Es preferible que nosotros nos reinventemos que no nos reinventen. Y finalmente, esto puede ser un proyecto para reivindicarnos la atención primaria y defender la sanidad pública. Tal cual.
Suena fantástico y yo creo que si el arte es vida, desde luego el entorno natural de esto debe ser el centro de salud y la atención primaria.
Pues como dirá un castizo, ¡pa'lante!
El arte nos conecta, sana y da esperanza. En salud, en atención primaria, más que nunca necesitamos ese abrazo creativo. El arte no es solo la belleza, es ver y ejecutar de manera diferente.
Thank you. alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. Llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar